7 de la mañana, las 6 en Canarias.
Última hora en la mañana.
Antonio Herraiz.
COPE, estar informado.
¿Cómo estás? Buenos días. Segunda hora de la mañana del fin de semana. Te saluda Guillermo Vila en nombre de todo el equipo del programa. Contigo hasta las 8:30 de la mañana, hasta que empiece Agropopular con César Lumbreras, que ya está preparando el programa de hoy. Bueno, hoy sería un buen día, ¿verdad? Una buena mañana para hacer una encuesta entre todos. ¿Cuánto has dormido hoy? Yo 5 horas, ala, pues ya me dirás cómo lo has hecho, ¿no? Yo apenas 2 horitas, yo nada de nada, y aquí estoy, camino del tractor de buena mañana, a ver si escucho luego a Lumbreras, o camino del taxi, o a camino de, yo qué sé, de subir la persiana del bar, ¿no? En fin, que habrá historias para todos los gustos, pero hoy me temo que con una misma coincidencia. Lo de dormir estos días empieza a ser una heroicidad. En unos minutos, además, te voy a contar cómo está la situación de los más de 30 incendios que están activos en nuestro país. Preocupan especialmente los de Extremadura, Salamanca y el de la Sierra de Mijas, en Málaga. Pero, en fin, con esto del calor, como para poner el aire acondicionado, prácticamente hay que pedir un préstamo. Pues, oye, tú me dirás, ¿verdad? Dejamos atrás, digo esto del aire, porque dejamos atrás una semana en la que desde el gobierno se nos ha pedido precisamente eso, que seamos prudentes a la hora de encender el aire. Más aún, nos ha pedido el Ejecutivo que juguemos. Sí, que juguemos con las persianas y los toldos en la primera hora de la mañana y de la noche. La verdad es que la realidad económica de las familias españolas está para pocos juegos. Los sueldos no nos llegan. Pero mira, ahora que se avecinan tiempos duros, quizás sea un buen momento para trabajar nuestra propia fortaleza. Que no es que me quiera poner yo muy intenso a esta hora de la mañana, te prometo que no, no te preocupes, pero es que es verdad que los próximos meses vamos a tener que volver a tirar de cierta épica para afrontar las curvas que vienen. Vamos a tener que hacer como Verdi. Sí, sí, como Verdi, el genial compositor italiano cuya ópera Nabucco pudieron ver ayer miles de personas en nuestro país. Ese coro clamando para que Dios les dé valor para afrontar los padecimientos, eso cantan, ¿eh? El coro de los judíos. Esta ópera de Verdi que se representó anoche en el Teatro Real de Madrid, pero que se pudo seguir en directo y gratis a través de unas pantallas gigantes instaladas en la Plaza de Isabel II, en la capital, pero en muchos otros pueblos y municipios de nuestro país. Lo curioso es que Verdi compuso Nabucco en un momento terrible. Acababan de fallecer su mujer y sus dos hijos. Había decidido dejar de componer, pero, oye, llegó este libreto a sus manos, hizo de la necesidad virtud, y el tío salió adelante. Bueno, así que, oye, ¿qué te parece si nos hacemos un Verdi, eh? Vamos a tener que ser fuertes, porque se avecinan tiempos complicados, y nada hay tan grave como negar la realidad, como hacer que no pasa lo que realmente está pasando. Ya esta semana han sido muchas las voces que han comenzado a alertar muy probable problema de suministro energético para el próximo año. De hecho, la propia Comisión Europea va a presentar esta próxima semana un plan para tratar de reducir el consumo de gas entre los países miembros. Y entre otras recomendaciones, ese plan abogará por restringir la temperatura en edificios públicos y centros comerciales, por limitar el aire acondicionado a 25 grados y la calefacción, como mucho, a 19. Restricciones energéticas en un escenario de inflación y, ojo, de probable recesión económica. El maridaje, como te puedes imaginar, es terrible. Pero esto tiene una cosa buena. Sabremos por una vez que los derechos pueden perderse, que nuestro estado del bienestar no existió siempre, o que nuestra plácida existencia, golpe de tuit, que es como vivimos la mayoría, es muy joven. Y si me lo permites, pues un tanto superficial. La verdad es que a todos los analistas económicos a los que preguntamos estos días repiten una misma palabra: incertidumbre. Es muy difícil saber lo que puede pasar a partir de septiembre, sobre todo porque en la cuestión energética estamos en manos de Putin.
Estamos pendientes de qué puede pasar si se produce un corte total del suministro de gas ruso, lo que hace que se plantee la posibilidad de una recesión en el ámbito de la Unión Europea.
Bueno, pues Rusia es el principal riesgo externo para nuestra economía, como dice la presidenta de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal, Cristina Herrero. La AIREF, por cierto, que ha recortado su previsión de crecimiento para la economía española al 4,2% para este año. El caso es que Putin sabe cómo nos gusta nuestro estado del bienestar, sabe que esa es un arma de negociación fantástica. En Centro Europa y en la Europa del Este la dependencia del gas ruso es total. Ahora mismo el principal gasoducto ruso está paralizado. Se supone que por tareas de mantenimiento. Se trata del Nord Stream 1, un gasoducto de 1.200 kilómetros que atraviesa el mar Báltico para transportar gas desde la costa rusa cerca de San Petersburgo hasta Lubmin, en Alemania. Putin sabe que lo de pasar frío en invierno es algo que los europeos civilizadísimos y supersolidarios no vamos a tolerar fácilmente. Eso nos parece como cosa superada, ¿verdad? Putin lo sabe. Y su gente, su sociedad, que no vive en una democracia plena y a quien, por cierto, ha impuesto un régimen de oscuridad periodística, aguantará lo que sea. Pero la pregunta es, ¿lo aguantaremos nosotros? ¿Estamos económica y psicológicamente preparados para la temida recesión? ¿Cómo de probable es que llegue? Mira, hace tan solo unos minutos se lo preguntaba y se respondía el economista de ESADE, Manuel Hidalgo. A mí me ha llamado la atención lo que ha dicho. Mira, escucha.
¿Con qué probabilidad podemos decir que va a haber recesión? Podríamos decir que hemos pasado de una probabilidad pequeña a principios de año a una probabilidad superior al 50% e incluso cercana ya al 100% para el caso de los Estados Unidos.
Cercana al 100% para el caso de los Estados Unidos, decía, y por encima del 50% en el caso de nuestro país. Mira, ayer conocimos otro dato muy significativo de este ciclo económico un tanto extraño que atravesamos. La compraventa de viviendas aumentó un 24,1% en los 5 primeros meses del año, en relación al mismo periodo del 2021. Creció un 27% la usada y un 11% la nueva. Son 15 meses seguidos creciendo. En mayo se registraron algo más de 60.000 compraventas de vivienda, que es la cifra más alta desde enero del 2008. ¿Qué es lo que está pasando en el mercado inmobiliario? Viendo estos datos es normal preguntarse, ¿no? Pero no estamos a las puertas de una crisis, lo acabamos de contar. Sí parece que, por un lado, la amenaza de una inminente subida de los tipos de interés está actuando de motor para mucha gente que pensaba que comprarse una casa y que, ante la previsión de que las hipotecas se encarezcan, pues está acelerando sus planes. Mejor ahora que dentro de 3 meses o de 4 o 5 los tipos de interés van a estar aún más caros. De momento en España, 3 de cada 4 hipotecas que se firman se hacen a interés fijo por encima del 3%, la mayoría más Euribor, que ya está bien el interés. Los bancos, fíjate, lo que están haciendo es ofertas cada vez más competitivas en las de tipo variable, con la intención de que los ciudadanos se animen, tentados por un interés bajo en el corto plazo, pero con la amenaza de que las continuas subidas encarezcan demasiado las mensualidades. Como en 2008, ¿verdad? ¿Cuántas familias se arruinaron entonces por esas tremendas subidas que, cuando tocaba actualizar la hipoteca, de repente eran 500 euros más al mes y uno no sabía de dónde iba a sacarlo para pagar esa subida, ¿no? Pero hay otra razón en esta explosión del mercado inmobiliario. Claro, muchas familias temen que los bancos endurezcan las condiciones para conceder hipotecas. Si ahora sus centrales de riesgos evalúan que una familia puede dedicar un máximo del 30% de su renta al pago de la vivienda, puede que, al empeorar la situación económica global y endurecerse las condiciones del crédito en los mercados internacionales, pues esa ratio baje al 25 o al 20%. Es decir, que diga el banco, si tú cobras 1.000, como mucho puedes dedicar 200 a pagar la hipoteca, ¿no? A mucha gente se puede quedar fuera porque los salarios no están subiendo o no lo están haciendo ni de lejos al ritmo de la inflación, que, como sabes, está en el 10,2%, eso de media, porque los combustibles se han encarecido en un 40% en el último año, ¿no? La fruta, la leche, los huevos, en fin, ¿qué te voy a contar? Otro factor interesante, por cierto, es el de la falta de obra nueva. Falta de materiales, de mano de obra, no hay tanta oferta para la demanda, quizá por eso las ventas de vivienda de segunda mano han aumentado un 31% respecto a mayo del 21, la cifra más alta también desde el año 2007. Pregunta que le hacemos a los expertos en el mercado inmobiliario. ¿Hay riesgo de otra burbuja?
La demanda está ahí, la vivienda sirve de valor refugio en momentos como el que vivimos, de grandes tensiones inflacionistas. Veremos cierta normalización del mercado frente a la euforia que vivimos en 2021.
Os decía Beatriz Toribio que no parece que nos adentremos en otro boom inmobiliario, pero sí es evidente que el sector atraviesa otro más, una época de cambios, nos enfrentamos a una época dura, compleja, así que, oye, como Verdi, ¿eh? Nos va a tocar ser fuertes, adaptarnos y afrontar lo que tenga que venir. Y es que vivimos épocas turbulentas que se están cargando incluso gobiernos. El de Boris Johnson la semana pasada, y veremos en qué queda el amago de renuncia de Mario Draghi en Italia, y que aquí en casa eso sí nos ha pillado con el presidente resistente. Un Pedro Sánchez que esta semana ha tratado de coger aire en el debate sobre el Estado de la Nación en un nuevo capítulo de su reinvención constante. Giró a la izquierda todo lo posible, abrazado de nuevo a su Frankenstein y cerrando ayer semana junto al presidente catalán Pere Aragonés. Llevaban 10 meses sin reunirse y en medio han pasado muchas crisis, de estas que parecía que iban a hacer saltar todo por los aires, ¿no? La más importante, el caso de espionaje, que acabó, como seguro recuerdas, con Sánchez reconociendo que a él también le espiaban. En realidad lo de ayer no pasa de gesto, pero así son las cosas en la política de hoy. Un gesto te salva el titular de mañana y pasado mañana pues a otra cosa. Lo dicho se desvanece y lo prometido se olvida. De la reunión ha salido, eso sí, una fecha para reunir la llamada mesa de diálogo entre gobiernos, que ya sabes que fue el gran logro que Esquerra consiguió a cambio de ser socio preferente en el Congreso. Ayer Pere Aragonés no compareció en el Palacio de la Moncloa, se fue a la sede del Gobierno de Cataluña en Madrid, y allí dijo que en esa mesa volverán a hablar de sus grandes éxitos.
Pero hay una cuestión de fondo que se deberá afrontar, que no es ninguna otra que una voluntad mayoritaria, sólida, transversal, constante en el tiempo, de una amplia mayoría de catalanes y catalanas que quieren decidir cuál debe ser la relación de Cataluña con España y, por lo tanto, el futuro político de Cataluña y si Cataluña se debe constituir en un Estado independiente o no.
Aragonés a lo importante, ¿verdad? Te decía antes que hay un 50% de posibilidades, según los expertos, de caer en recesión. Obviamente los ciudadanos que viven en Cataluña están incluidos en ese, en fin, dentro del miedo que tenemos todos a la situación económica que tenemos por delante. Esa parece, ¿verdad? Que es la verdadera preocupación de los ciudadanos, pero el presidente Aragonés sigue con su conflicto. La noticia en todo caso es que antes de que acabe julio se reunirán en Cataluña miembros de los gobiernos central y autonómico. ¿Para qué? ¿Para hablar de qué? Pues no se sabe muy bien, ayer no lo dijeron, pero ya sabes que aquí el diálogo no es un medio para lograr algo, es un fin en sí mismo, una palabra que se airea para demostrar un supuesto talante, aunque luego pues sirva para bastante poco. ¿Por qué es importante la reunión de ayer? Bueno, sirve para demostrar que, que lo que más une a ambos dirigentes en realidad es la necesidad. Se necesitan para mantener vivas sus legislaturas. Se amenazan de vez en cuando, por Pegasus o por lo que sea, ya sabes que Rufián tiene el verbo fácil y el tuit rápido, pero a la hora de la verdad, oye, abrazo, diálogo, mesa y lo que haga falta. Sábado 16 de julio, deja que te cuente el resto de noticias de este día con la ayuda de Sandra Senjo. Hasta el lunes.
Durará la ola de calor como mínimo durante el fin de semana. Los termómetros seguirán subiendo en el norte de España, que en su mayoría también entra hoy en alerta roja. Este sábado se espera, tanto en la península como Baleares, temperaturas superiores a los 36 y 38 grados.
Y como consecuencia de este calor extremo, seguimos muy pendientes de los incendios activos.
Durante toda la noche han seguido trabajando los efectivos terrestres en distintos puntos, pendientes de Cáceres, donde permanece cortada la A5 desde el kilómetro 200 al 219 en ambos sentidos. También esta noche se han activado nuevos fuegos en Galicia. Hasta 14 incendios avanzan ahora mismo en la comunidad.
Baja la incidencia.
Por primera vez en el último mes, en los mayores de 60 años, lo hace a 69 puntos, hasta los 1.158 casos. Desciende además ligeramente la presión hospitalaria en planta. La mala noticia, eso sí, las muertes, 428 en la última semana.
Aeropuertos.
Hasta 60 vuelos han sido cancelados y más de 800 han sufrido retrasos durante las huelgas de tripulantes de cabina, la mayoría de ellos en el aeropuerto del Prat en Barcelona y Palma de Mallorca. Hasta el domingo están convocados además nuevos paros en EasyJet.
Rusia
trata de seguir avanzando en la región de Donetsk mientras Moscú intenta reclutar voluntarios para enviar nuevos batallones a la guerra. En las últimas horas, además, al menos 3 personas han muerto y una quincena han resultado heridas en Dnipro.
Arabia Saudí.
Allí ha viajado Joe Biden, donde se ha reunido con el príncipe heredero para intentar recuperar las relaciones con el país. El presidente de Estados Unidos busca en esta visita, además, nuevos proveedores de gas para evitar la dependencia rusa.
Son las 7 de la mañana y 14 minutos, una hora menos en Canarias.
¿Ganas de emoción? ¿Ganas de fútbol? Este sábado,
las chicas de Tiempo de Juego.
Juega España. Juega la selección.
Bien, España.
Desde las 8 de la tarde, la Eurocopa Femenina se juega en COPE.
Banquillo Lena.
Dinamarca, España.
Pues te voy a decir una cosa, Paco. Me he venido arriba.
Tiempo de Juego. El número uno del deporte. Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. Los números uno del deporte.
Buenos días. El número premiado en el sorteo del cuponazo celebrado ayer ha sido
81.254. 8, 1, 2, 5, 4. Serie 109. 1, 0, 9.
Este número ha obtenido un premio de 9 millones de euros. 15 millones si se ha jugado al cuponazo XXL. Puedes consultar el resto de los números premiados en juegos11.es. Hoy tienes una nueva oportunidad con el sueldazo del fin de semana. Disfruta del día. Y ya sabes, a todos los que jugáis a la 11, bien jugado.
¿Sabías que en verano disfrutamos de hasta 15 horas de luz?
Eso es Harvest Fresh.
¿Harvest Fresh?
Sí, la nueva tecnología de los frigoríficos Beko que imita la luz solar durante 24 horas para conservar vitaminas y nutrientes por más tiempo y con la mayor eficiencia energética.
Como el frigorífico combi Beko Neofrost Dual Cooling por 679 euros.
Con las ventajas de los tecnoprecios.
En tienda, web y app del Corte Inglés.
En la mañana del fin de semana vamos a tratar de poner en orden la cantidad de incendios de fuegos que siguen activos a esta hora en nuestro país. Ha sido una noche complicadísima para los bomberos, para las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado que han tratado de ayudar, de extinguir, de apagar y de socorrer a los vecinos de las localidades, de los municipios que han tenido que pasar la noche y han sido unos cuantos fuera de sus casas. La ola de calor que pondrá hoy a 12 comunidades en alerta por altas temperaturas que van a superar los 44 grados en algunas zonas de nuestro país. Este calor extremo que no está ayudando precisamente en la extinción de los incendios activos a esta hora en España. En total, más de 40 focos. Es el sonido de las máquinas de tierra tratando de apagar esas llamas. La comunidad que más preocupa a esta hora es Extremadura, en especial dos incendios fuera de control. Por un lado, el de Casas de Mirabete en Cáceres, que ha calcinado ya 1.000 hectáreas y ha entrado, atención, esto es terrible, en el Parque Natural del Monfragüe. Hay varios municipios desalojados, los últimos esta pasada madrugada, Román Gordo e Higuera de Albalat. El otro incendio de Extremadura que preocupa es el de Las Urdes, que ya ha quemado 3.000 hectáreas y que incluso ha entrado en la provincia de Salamanca. Hay miles de desalojados, por ejemplo, Laura, vecina del municipio de Cabezo.
Todos tienen familia o tenemos familia cerquita de Salamanca, Ciudad Rodrigo, parte de gente que no tiene tanta familia cerca, pues han sido desalojados a Montehermoso. Y bueno, yo me encuentro en Moras de Granadilla, que es mi pueblo natal.
En la Comunidad Autónoma de Castilla y León hay declarado un incendio de nivel 2 en Navafría, en Segovia, y otro de nivel 1 en Parada Seca, en la provincia de León. Y preocupa también la situación en la Sierra de Mijas, en Málaga, un fuego que se encuentra en una zona muy complicada para el acceso de los medios de extinción terrestres, como ha contado Alejandro García, subdirector regional del Infoca.
La elevada carga de combustible que tenemos en el incendio, una sierra muy, muy abrupta, con muchísimo matorral, con muchísimo pinar, y nos complica mucho el acceso de los medios terrestres, tanto por la orografía como por la intensidad de llamas.
Aquí en Málaga, más de 2.300 personas continúan desalojadas de sus viviendas por el fuego. Vecinos de Alaurín el Grande, Alaurín de la Torre, de Pinos de Alaurín, Esta madrugada en COPE hemos conseguido hablar con Pablo, vive muy cerquita de esta zona. Nos ha contado cómo ha estado precisamente en las últimas horas ayudando a los desalojados por el fuego.
Sobre las 12 más bien, se iniciaron los desalojos de la zona de la urbanización de Pino de Labrín, en Galina Torre. Es una urbanización muy grande. Justo al momento llegó Cruz Roja en el pabellón municipal de deportes de Limón, y fuimos mi asociación, entre ellos la que estoy yo, para ayudar de voluntarios, ayudar a montar las camas, las camillas, las mesas, todo necesario para habituar el pabellón como un albergue.
Vamos al norte de nuestro país, en Galicia. Hay hasta 14 focos activos que habrían arrasado, según los últimos datos de la comunidad, 3.000 hectáreas. Preocupa en especial la situación en Folgoso do Courel, en Lugo, con 3 incendios simultáneos. Esto en cuanto a los fuegos, pero en este sábado, este es el panorama, el recorrido, esta es la fotografía que hemos querido hacer a esta hora de la mañana sobre cómo están las cosas en todos esos incendios, que entre otras cosas, ahora con las primeras luces del día, es el momento en el que también los bomberos y los servicios de emergencias pueden evaluar el estado de las cosas después de esta noche tan dura, tan difícil, en muchas de estas zonas a las que hemos viajado en estos minutos para contar cómo está la situación. Así que estaremos durante todo el día muy pendientes de cómo evolucionan esos incendios, de los efectos en zonas preciosas como puede ser esta zona de Extremadura de la que te hablaba, pero también y sobre todo de cómo está afectando a muchos de los vecinos que con estas jornadas de calor encima han tenido que abandonar sus casas. Pero te decía que en este sábado 16 de julio también tenemos que hablar de la reunión que ayer mantenían el presidente del gobierno Pedro Sánchez y el presidente catalán Pere Aragonés, que han reanudado el diálogo 10 meses después en una reunión en Moncloa tras la crisis de Pegasus, el caso de espionaje, seguro que lo recuerdas, a dirigentes catalanes, tras el que el propio Sánchez dijo que también había sido espiado. La mesa de diálogo se retomará a finales de año, pero no contará ni con Sánchez ni con Aragonés. Así lo explicaba ayer la portavoz del gobierno, Isabel Rodríguez.
Yo no sé si el señor Feijóo va a ser bueno al señor Casado, porque era imposible con el señor Casado al frente del Partido Popular hacer una renovación del Consejo, pero hemos visto que esa negociación que llevó el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, se rompió en 40 minutos.
Bueno, el presidente del gobierno trata de asegurar el apoyo de Esquerra para lo que queda de legislatura con estas reuniones. El propio Pere Aragonés ha dejado claro que solo habrá entendimiento si les convencen las propuestas que propongan desde Moncloa.
La normalización de la relación entre los dos gobiernos se producirá si hay acuerdos concretos que permitan ir resolviendo conflicto político, tanto en materia de represión como la cuestión de fondo, que es la negativa a que Cataluña pueda decidir su futuro.
Bueno, vamos a hablar ahora de la cuestión que desde luego preocupa a todo el mundo, seguro que a ti también, que es el de los precios. Hablamos ahora de ese plan anticrisis anunciado por el presidente Sánchez para rebajar la inflación, que está en el 10,2% de nuestro país. Entre las medidas del gobierno está, por ejemplo, el abaratamiento del transporte público y la gratuidad en los billetes de cercanías. Una medida que beneficia sobre todo a las grandes ciudades como Madrid o Barcelona, pero que queda escasa en otras comunidades. De hecho, Podemos en Canarias ha solicitado en las últimas horas un mayor abaratamiento en el transporte de la comunidad. El anuncio de Pedro Sánchez, que no termina de convencer al archipiélago, que ha solicitado avances como autobuses gratuitos Canarias-Santimorellón.
La subvención para el transporte por vía férrea en Canarias ha sorprendido por agravio comparativo. Aquí no hay trenes y por eso formaciones como Podemos o Nueva Canarias piden una medida similar para las guaguas. Laura Fuentes es la secretaria de la formación Monada.
Creemos que es un respiro para familias, personas autónomas y que permite impulsar modelos de movilidad mucho más sostenibles.
No es la única reclamación desde Canarias. Coalición pide una bonificación del 60% en la renta para los ciudadanos de La Palma durante 10 años. La propuesta salía adelante esta semana en el Congreso a pesar del voto en contra del PSOE.
Verano, vacaciones para muchos, bueno, algunos ya incluso estarán volviendo, ¿no? En esta segunda operación salida del mes de julio, en el que se esperan 44 millones de desplazamientos, unas vacaciones condicionadas por la subida de los precios, y es que solo el aumento de la gasolina y del diésel ha llevado al 9% de los españoles a cancelar sus vacaciones y a un 45% a renunciar a una escapada. Una salida que beneficia a los alojamientos turísticos, ¿cómo lo están notando? Mira, por los micrófonos de COPE ha pasado Miguel Villarroya, director general de Spring Hoteles en Tenerife.
A nivel internacional, es verdad, con esa demanda latente que había durante esos dos años de parón que hemos tenido, pues sí que están volando, están viniendo y bueno, y auguramos, derivado de los números, pues una ocupación interesante este verano, al menos hasta finales de agosto.
Las cifras son parecidas a las de antes de la pandemia, al año 2019, pero no significan una recuperación para todos. Javier Hernández es portavoz de la Asociación de Hosteleros de Costa del Sol y ha explicado en la tarde de COPE que la inflación que sufrimos actualmente va a provocar que se resientan también los beneficios.
Nosotros llevamos arrastrando unas pérdidas de alrededor de un 14% en el primer cuatrimestre de este año en comparación con ese mismo año 2019, pero bueno, tenemos la esperanza de que el verano sea bueno, aunque aquí el futuro dirá en lo que es el otoño e invierno, que lo fácil es la temporada alta.
Muchas dificultades a la hora de viajar por España, aunque la cosa no mejora si vamos a otro país. ¿Por qué? Bueno, pues por las sucesivas huelgas que muchas compañías de bajo coste están presentando en este mes de julio. Unos paros que vamos a volver a sufrir este fin de semana, Rubén Prieto.
Un fin de semana más, España volverá a sufrir nuevos paros en los aeropuertos tras las huelgas que mantuvo Ryanair desde el martes al viernes. Este fin de semana será el turno de EasyJet. Vuelven a parar hasta el domingo, afectando de nuevo los aeropuertos de Barcelona, Palma de Mallorca y Málaga, donde la compañía emplea a 450 tripulantes de cabina. Estos paros no solo se ven en España, toda Europa se está viendo afectada. Maletas extraviadas, colas interminables, retrasos, cancelaciones. En eso se ha convertido viajar en este verano. Aeropuertos como los de Londres o Bruselas se encuentran totalmente congestionados. Javier Gándara es presidente de la Asociación de Líneas Aéreas. Ha explicado que de momento nuestros aeropuertos se encuentran en una mejor situación.
Está habiendo pues grandes problemas en algunos aeropuertos, de los cuales no somos inmunes porque una gran parte del tráfico desde hacia España se origina en esos aeropuertos y en esos países, y en alguna manera también estamos impactados, aunque infinitamente menor que cualquiera de los países mencionados.
Y de cara a la semana que viene, Ryanair vuelve a parar. Concretamente, se sucederán estos paros desde el próximo lunes 18 hasta el 21 y posteriormente del 25 al 28 de julio. Todos los raros
fuimos al concierto. Y este 16 de julio, Día del Carmen, continúan los festivales en varios puntos de nuestro país, en especial el de Benicassin, donde esta noche actúan los chicos del Love of Lesbian. Con ellos llegamos a las 7 y media de la mañana.
Fanáticos de Young Boy, frente al estadio ya cantabais sus temas, primeras filas vuestra obsesión, decíais que Young Boy era boreal, algo ambiguo y de infancia gris, sinceramente yo lo detestaba.
Antonio de Ray,
La Mañana. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Tú te has hecho algo?
Sí, cuidad mi piel, mira.
Colacel Antiox. Cenamos y me cuentas. Colacel Antiox, con colágeno de alta absorción, antioxidantes, ácido hialurónico y vitamina C, que contribuye a la formación de colágeno para el funcionamiento normal de la piel. Colacel Antiox es mucho más que colágeno. De laboratorios
Mundo Natural.
Consulta a tu farmacéutico dietista y en parafarmaciamundonatural.es.
¿Crystal Crack?
¿Crystal Box?
¿Crystal Crack?
Crystal Box. Si la luna de tu coche hace crack, ven a Crystal Box. Nos ocupamos de todo con tu seguro para que la reparación de tu luna no te cueste nada. Y ahora, por cambiar o reparar el parabrisas de tu coche, llévate gratis un destornillador de batería con accesorios. Llama al 926-2600 o entra en crystalbox.es.
Después de mi fiesta, me pongo en serio con el deporte.
¡Qué casualidad! Celebrar tu cumpleaños con las segundas rebajas del Corte Inglés con hasta el 50% de descuento en una selección de ropa, calzado y complementos de Nike, Adidas, Puma, Asics.
Y ahora, hasta el 20 de julio, en las segundas rebajas del Corte Inglés, hasta el 50% en marcas de deportes. Todo lo que quieres, por mucho menos.
Dicen que los jóvenes de hoy en día tenemos de todo.
Pero tenemos todo.
Que nada nos sacia. Y es cierto, pero queremos más. Lo queremos todo. Tenemos mucha sed. Sed de verdad y camino. Sed de conocer a Jesús y ser sus testigos. ¿Y tú? ¿Tienes sed? Peregrinación Europea de Jóvenes. Del 3 al 7 de agosto. PEG22.es.
Todos conocemos a alguien que sabe de todo. Los todólogos.
Esos que en una misma cena son antropólogos, dermatólogos, gazpachólogos, vamos, que todo lo que acabe en ólogo. Pues ponles a prueba. Pregúntales dónde va a caer el gordo de Navidad. A que eso ya no lo saben.
Incluso los que creen que todo lo saben, no lo saben. Ya está a la venta la Lotería de Navidad. ¿Y si cae en tu lugar de vacaciones? Lotería Nacional.
Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
¿Cómo me afecta que la cantidad de agua almacenada en embalses y pantanos haya bajado a la mitad?
¿Por qué el cordero está más caro que hace un año?
¿Qué es la falsa polilla? ¿Y cómo me puede afectar?
La respuesta a esta y a más preguntas las encuentras este sábado desde las 8:30 de la mañana en Agropopular, con César Lumbreras.
Bueno, vamos a repasar los 7 titulares correspondientes a las noticias más importantes de esta semana. El apoyo al olivar tradicional.
Agropopular, el programa de información agraria de Cano de la Radio Española.
También en cope.es, en tu móvil y en redes sociales.
Las 7:30, 6:30 en Canarias.
Última hora en la mañana.
Antonio Herraiz.
COPE. Estar informado.
Sigues en la mañana del fin de semana, en este sábado 16 de julio. Enseguida vamos a continuar repasando la actualidad de este día. Si el calor nos deja, hoy se encuentran en alerta roja por altas temperaturas Extremadura, Navarra, Cantabria, Aragón y La Rioja. El mercurio sigue disparado en toda España y en especial en el sur y en el interior de España, con los termómetros que pueden volver a alcanzar los 45 grados como esta semana en ciudades como Montoro, en Córdoba. El récord de temperatura máxima histórica en España lo marcó esa ciudad el verano pasado, Montoro. Y aunque no se han superado esos valores, los ciudadanos sí que sufren los aumentos inusuales de las temperaturas. Paqui es una vecina de Córdoba y lo está pasando realmente mal con esta ola de calor.
En las horas centrales no se puede salir a la calle porque el sol abraza, el aire es irrespirable. Por la noche no se puede descansar, al día siguiente no hay quien tire del cuerpo y está siempre de mal humor. Esperemos que esto pase ya pronto.
Esperemos, claro que sí, Paqui. Y precisamente por culpa de esta ola de calor, aparte de sudar, también podemos estar más irritados, también lo decía Paqui, ¿verdad? Aunque es un tema del que se habla menos. Los expertos alertan de que el aumento de la temperatura afecta directamente sobre la salud mental. Lo explicaba en la mañana del fin de semana de COPE el psicólogo José Antonio Aira. Así puede, mira, afectar el calor a nuestro día a día.
El calor no afecta a todo el mundo por igual. Depende del carácter, de si hay alguna patología médica, psiquiátrica. También depende de las circunstancias personales, del momento, económicas, laborales, sentimentales, etcétera. Pero sí es verdad que a todos nos produce cierta irritación y cansancio.
No solamente estamos más estresados, los expertos advierten de que los crímenes, la violencia familiar y los accidentes de tráfico aumentan también con estas temperaturas extremas. Según un estudio estadounidense, el cambio climático va a provocar hasta 2099 en ese país más de 22.000 asesinatos y casi 200.000 violaciones. Y en la carretera puede tener el mismo impacto que beberte unas cervezas. Las razones por las que esto sucede nos la explica Aira.
Parece demostrado que hay más crímenes y accidentes en épocas con más calor, pero puede ser por varios motivos. Uno de ellos es por gente con ciertas patologías y circunstancias personales difíciles. Puede ser la gota que colma el vaso. Periodo de vacaciones y periodos en los que hay más contacto social, se ve más, se producen más fricciones, más contactos, etcétera.
Oye, y a lo mejor estás cansado de escuchar estos consejos todos los veranos, pero es que hay que repetirlos en temperaturas de calor extremo como la actual. Lo más importante es que te mantengas hidratado, evitar el ejercicio físico en las horas centrales del día cuando hace más calor y que no intentes descansar aunque las temperaturas nocturnas no ayudan lo más mínimo, porque la ola de calor además no se va a ir hasta el próximo lunes. Es sábado 16 de julio, a esta hora te cuento otras noticias del día con la ayuda de Rafa Molina. Y precisamente esta ola de calor complica la extinción de los incendios que avanzan sin control en España y que afectan especialmente a Extremadura, Castilla y León y Andalucía.
En Cáceres, tres fuegos permanecen en nivel 2 con más de 4.000 hectáreas afectadas. Son el del Parque Nacional de Monfragüe y el de Las Hurdes, un incendio que también afecta a la provincia de Salamanca y que ha obligado a cortar el tramo de la A5 entre el kilómetro 200 y el 219 en ambos sentidos. En Zamora, las llamas avanzan en la Sierra de la Culebra. Y la localidad malagueña de Mijas ha evacuado a más de 2.000 vecinos por el fuego. En Galicia también hay activos 14 incendios que afectan a cerca de 3.000 hectáreas.
La reunión entre Pedro Sánchez y Pere Aragonés ha servido para fijar un nuevo encuentro a finales de mes.
Primera reunión tras el escándalo por el caso Pegasus, con la que el presidente del gobierno pretende asegurarse el apoyo de Esquerra en lo que queda de legislatura. Como dices, a finales de mes tendrá lugar un nuevo encuentro entre Ejecutivo e independentistas, pero no será con Sánchez ni tampoco con el presidente de la Generalitat. Una mesa de diálogo en la que Aragonés insiste en sus reivindicaciones y en la que el gobierno central pide además que se siente también Junts per Catalunya.
Tal y como ha adelantado el partidazo de COPE, el Fútbol Club Barcelona tendrá nuevo jugador en las próximas horas, Javi Fernández.
Y se trata de Robert Lewandowski. El Fútbol Club Barcelona y el Bayern de Múnich llegan a un principio de acuerdo por el jugador polaco, Víctor Navarro.
45 millones de euros fijos es lo que pagará el Barça al Bayern por hacerse con el delantero polaco. La cadena COPE puede confirmar que Robert Lewandowski será anunciado como nuevo jugador azulgrana en las próximas horas. Tienen un principio de acuerdo entre clubes. Hoy sábado cerrarán los flecos y decidirán en qué momento se incorpora a la gira en Estados Unidos. El Fútbol Club Barcelona parte a las 2 de la tarde hacia Miami con Joan Laporta a la cabeza.
En la Eurocopa femenina, la selección dirigida por Jorge Vilda juega a las 9 de la noche frente a Dinamarca. Nos sirve el empate para pasar a cuartos de final y podrá seguirse a través de COPE, COPE.es y aplicaciones móviles. En el Real Madrid, Dani Ceballos aún ha recibido una oferta de renovación por parte del club. Aunque tal y como informó Arancha Rodríguez en el partidazo de COPE, el jugador tiene un 90% de posibilidades de quedarse en el equipo. En ciclismo, 14ª etapa del Tour de Francia, irá de San Etienne a Mende y está categorizada como etapa de media montaña. Y en la prueba de 20 kilómetros marcha de los Mundiales de Atletismo, el español Álvaro Martín ha sido séptimo.
Y a esta hora de la mañana echamos un primer vistazo a las noticias que traen hoy los principales diarios de nuestro país. De nuevo, buenos días, Iván Alonso.
Buenos días de nuevo, Guillermo.
Con una imagen que se repite, la del fuego calcinando los montes de nuestro país.
La de las llamas devorando media España en esa, como dice ABC, avalancha de incendios sin control que sufrimos, con 44 fuegos desatados en mitad de una ola de calor que ya se ha cobrado 84 fallecidos. La imagen de portada, precisamente de ABC, coincide con la del País, con la del Mundo, la del incendio de Mijas en Málaga, que obligó ayer, asegura este periódico, a desalojar a 2.400 personas. Es uno de los 14 incendios, asegura el País, fuera de control ahora mismo con las temperaturas extremas propagando los fuegos, no solo aquí, en nuestro país, sino en todo el sur de Europa. Por cierto, de otro de ellos, el que ya ha entrado en la Reserva Natural de Monfragüe en Cáceres, preocupa leer lo que cuenta El Mundo en su portada sobre cómo expertos y alcaldes de esa zona avisaron de que era un polvorín, incendios de lo que te venimos actualizando, venimos contando la última hora aquí en esta mañana del fin de semana. Pero aparte de ellas, de ellos, hay otro tema principal en las portadas, el del encuentro entre Pedro Sánchez, el presidente de la Generalitat, Pere Aragonés, ayer en la Moncloa, y que es foto de portada, por ejemplo, en el diario La Razón. Ambos a las puertas de la residencia del presidente del gobierno, con un Sánchez sonriente y que, como apunta este diario, retoma el diálogo con el independentista aragonés. Quiere recuperar su confianza tras la crisis provocada por Pegasus, un Sánchez que reactiva la mesa con el separatismo, dice El Mundo, para atar a sus socios de Esquerra, aceptando recuperar de inmediato la negociación tras casi un año parada. Mesa de diálogo, por cierto, en la que no estará ni él ni el propio Pere Aragonés.
Gracias, Iván. Luego me cuentas. Hasta ahora. Más cosas, 23 minutos para llegar a las 8 en punto de la mañana. You're used to grey England skies, cloudy days, colder nights, and your heart's not right. Continúas en la mañana del fin de semana, en este sábado 16 de julio, en el que tenemos que volver a detenernos en ese dato que llevamos contando desde las 6 de esta mañana, el de la compraventa de viviendas, que ha registrado su mejor mayo en 15 años. Las operaciones han subido un 27% con respecto al año pasado, según los datos que ha publicado el Instituto Nacional de Estadística. Sube el mes de mayo 16 puntos hasta sumar algo más más de 60.000 operaciones. Es la mayor cifra desde enero de 2008, en plena burbuja inmobiliaria. Una realidad a la que vamos a poner el foco, en la que vamos a profundizar a partir de ahora con Andrea Espuña. ¿Qué tal, Andrea? Buenos días.
Muy buenos días, Guillermo.
Se venden tantas casas de segunda mano como en 2017. Este es uno de los datos más significativos de los aportados por el Instituto Nacional de Estadística. Ha crecido un 31% con respecto al año pasado.
Sí, Guillermo, y esta es la situación. Tengo un reflejo, tengo una historia. La de Sebastián, que vive en Huesca y estaba interesado en un piso de nueva construcción. Ya había dado incluso una señal y estaba a punto de firmar una hipoteca.
Yo compré un piso, firmé un contrato de compra, pero por circunstancias de la crisis y todo lo que ha habido actual, pues hace justo una semana renuncié a la compra de ese piso por el aumento del precio de la vivienda. A mí me vendieron la vivienda a un precio y ahora por toda la crisis de suministros y de aumento de los materiales han decidido subir el piso y yo quería firmarla por un precio y ahora al subírmela pues he decidido rechazarlo.
Te doy el dato, le subió casi un 20% en cuestión de un par de meses. Sebastián conoce además a muchas de las personas que también firmaron un contrato de compra para el mismo bloque y atento a lo que explica.
Yo he encontrado otro piso mucho más barato, de segunda mano, pero yo sí que sé de muchos amigos que también han comprado en ese mismo bloque la vivienda y siguen manteniendo y siguen aguantando por el miedo del subido del precio de la hipoteca.
Bueno, de hecho, las operaciones sobre viviendas nuevas, que han crecido un 13% en mayo hasta superar las 10.200 operaciones, Andrea.
Sí, y en gran parte, pues por lo que explicaba Sebastián, por el miedo a las hipotecas que van a crecer, sobre todo con los tipos de interés. Lo explicaba Emiliano Bermúdez, él es experto en mercado inmobiliario.
Estamos recibiendo el impulso de esa aceleración en la compra de vivienda provocada por lógicamente el temor ante una escalada mucho más agresiva de los tipos de interés y por la incertidumbre y por el clima que se puede generar pues con todos los condicionantes macroeconómicos que estamos viendo y que tienen que ver con la confianza de los consumidores en el futuro a corto y medio plazo.
Habla sobre el Euribor, el índice principal para calcular las hipotecas, que supera el 0,8%. Te traduzco. Si firmaste una hipoteca de 150.000 euros a 20 años, pagarás más de 1.100 euros al año. Y las previsiones apuntan a que este índice continuará al alza. Esto se espera que tenga un impacto directo en la firma de hipotecas. De hecho, la demanda viene impulsada por el ahorro de las familias en la pandemia y por los bajos tipos de interés de hace unos meses. Entonces, ¿en qué se va a traducir todo esto? Pues en que habrá ralentización, pero no de forma inmediata. Eso es lo que cuenta COPE Francisco Nomdeu. Él es del Colegio de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria.
Habrá un periodo de transición, ¿no? Hasta que todo el mundo se haga con esos nuevos intereses, ¿no? Ese cambio no va a ser tan rápido, o sea, será paulatino.
Y si se frena la demanda y se encarece el crédito hipotecario, ¿cómo está esto afectando al precio?
Pues Guillermo, en tasa interanual la vivienda ha subido un 4,4%. Crece, pero ciertamente no al ritmo de la inflación general, que como ya te estamos contando, supera el 10% en nuestro país. Tal y como indica Óscar Martínez, el experto inmobiliario, están en niveles razonables.
Los precios se están manteniendo de manera razonable. Quizá no es lo mismo en las grandes capitales, donde falta producto y efectivamente pues los precios se han disparado más, pero a nivel general los precios no están de manera desorbitada, están subiendo de manera razonable y eso hace que el mercado pues siga moviéndose bien.
Una cosa es la estadística y otra la propia subjetividad, ¿no? Lo que para alguien es o no un precio razonable. Lo escandaloso de los precios, desde luego, es la variación histórica. El precio medio de casas actualmente en el mercado es de 250.000 euros. La media por metro cuadrado en España es de 1.315 euros, según un informe de la consultora Real Advisor. Aunque es verdad que esto pues depende mucho, claro, de cada municipio o incluso de cada calle dentro de cada municipio. El caso es que con estos precios y con la compra de vivienda, como te estamos contando, en niveles de 2008, no es descabellado preguntarse si estamos ante un boom inmobiliario.
Para que haya boom inmobiliario, lo primero que hace falta es que los bancos suelten mucho los préstamos y los créditos, ¿no? Y los bancos no están dando préstamos de manera tan alegre, están dando préstamos de manera razonable y tampoco están dando por encima del 80%. En la época del boom se financiaba hasta el 100% e incluso más del 100%. Hoy día cualquiera que compre una vivienda necesita por lo menos un 20 o un 30% de ingresos. Y luego también está afectando mucho los alquileres, ¿no? Están muy caros, mucha gente que se está decidiendo a la compra más que al alquiler.
Siguiente pregunta que nos hacemos, Andrea. ¿Cómo están los alquileres?
Pues bueno, se podrían definir en disparados. Al menos en algunas ciudades, como por ejemplo en Madrid. Escucha a Alejandro, él vive en el centro de la capital de España con su novia en un piso que no llega a 40 metros cuadrados.
Estamos pagando 900 euros entre los dos. De septiembre nos suben 30 euros el precio y estamos intentando pues barajar la posibilidad de mudarnos. Hemos tanteado el mercado, hemos preguntado en agencias y hemos visto en todos los portales y el mercado no nos permite mudarnos porque está todo muy, muy, muy caro.
Tan caro, como dice Alejandro, que según el portal En Alquiler, el precio medio en Madrid es de 1.629 euros por vivienda. En Barcelona supera los 2.000 y, ojo, en Palma de Mallorca está en 1.700 euros de media. Si lo comparamos, en Ciudad Real el alquiler no supera los 440 euros o, por ejemplo, en Huesca, que no sube de 570.
A lo bien que se está en Huesca, ¿eh? ¿Verdad? Bueno, estos precios se han encarecido más de un 2,4% en lo que llevamos de año y van a seguir subiendo, al menos es lo que dicen los expertos.
Sí, porque según nos han contado a COPE, las medidas del gobierno no funcionan y cada vez hay menos oferta.
Quizá con las nuevas leyes que están sacando continuamente, que no favorecen para nada a los propietarios, yo creo que está saliendo mucha vivienda del mercado del alquiler. Hay muchas personas que están decidiéndose sacar viviendas de alquiler y metiéndolas en el mercado de venta. Por tanto, cada vez tenemos menos producto de alquiler, cada vez es más difícil alquilar y, por tanto, los precios los suben.
Esto es lo que nos cuenta COPE Óscar Martínez, el experto inmobiliario, y lo completa otro experto, Emiliano Bermúdez, que viene a decir lo mismo. El precio del tope del alquiler va a generar más problemas.
Todos sabemos y todos conocemos que las últimas disposiciones legislativas pues tratan de establecer un mecanismo de control de precios, ¿no? Pero muchos nos tememos en el sector, porque hemos vivido alguna experiencia, sobre todo en alguna comunidad autónoma de España, que lo que va a producir es pues una disminución o al menos una no aportación de oferta de inmuebles por parte del mercado al mercado del alquiler.
Y esto es que si sube la demanda de personas que no pueden comprar y tienen que alquilar y resulta que no hay oferta, pues el problema de los precios, por la ley de oferta y la demanda, no se va a corregir.
Gracias, Andrea. Buenos días. Esta es la situación del mercado inmobiliario en un momento en el que, como te contamos, los datos apuntan a que la compraventa se ha disparado. Registra su mejor dato en 15 años. Las operaciones han subido un 27% con respecto al año anterior.
Síguenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope.
Tu futuro está junto a los periodistas líderes de COPE.
Saben que cada día somos más. La familia de Herrera en COPE se ha ampliado.
Según el estudio general de medios que se ha conocido hoy, es que los deportes de la cadena COPE son líderes, porque tiempo de juego...
Enhorabuena a los oyentes, que son los que hacen un programa grande y los que hacen un programa líder.
Tu futuro pasa por aprender radio en la principal referencia informativa independiente de la radio española. Por eso, ven al máster universitario en Radio COPE, porque tu futuro es hacer radio con los mejores. Máster Universitario en Radio COPE, organizado por la Fundación COPE y por la Universidad San Pablo CEU, con un año de prácticas remuneradas. Infórmate en fundacioncope.com o por teléfono o WhatsApp en el 670-980805.
El Ayuntamiento de Marbella ha culminado la implantación de la segunda fase de la videovigilancia para dotar de una mayor seguridad a la ciudadanía.
Cofinanciado al 80% por la Unión Europea a través de FEDER, este sistema permitirá a los agentes actuar con mayor rapidez en situaciones de colapso o emergencias.
Con una inversión de 974.000 euros, la policía local avanza con más herramientas de última generación al servicio de la ciudadanía para mejorar sus infraestructuras y servicios.
Marbella, modelo de ciudad sostenible.
Fondo Europeo de Desarrollo Regional.
Una manera de hacer Europa.
¿Sabías que hay un 20% de descuento adicional en Timberland, Nautica, North Sails y Levi's en las segundas rebajas del Corte Inglés?
¿Comentario o indirecta?
Comentario.
Indirecta.
Hasta el 20 de julio, segunda rebajas del Corte Inglés. 20% de descuento adicional en una selección de marcas de moda. Todo lo que quieres, por mucho menos.
Hace calor. en la mañana del fin de semana vamos a ofrecerte propuestas cinematográficas para el fin de semana con la que está cayendo de calor. Ya sé que no es un motivo muy cinematográfico, oye, pero el fresquito de una sala de cine, no me digas que no se agradece. Así que vamos a hablar de cine, como siempre, con el crítico de COPE, Jerónimo José Martín. Hola, Jero, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo estás?
Es un buen plan, el fresquito del aire acondicionado.
Oye, ¿qué me vas a contar? Hombre. Mi problema es que me cojo constipados con el aire acondicionado, pero claro, con la que está cayendo dentro de la sala de cine está genial.
Oye, yo estuve esta semana con la niña y con mi señora viendo la de los Minions, que por cierto no me gustó demasiado.
No,
y fresquito viene la película, un poquito agresiva me pareció para niños, mucha pelea, tal, no sé.
Bueno, sí, claro, sí, es más para niños que para niñas.
Sí, sí, desde luego, desde luego. Bueno, vamos a lo de esta semana, que es lo que nos ocupa, y precisamente vamos a empezar por una película familiar para ir con los niños. Santiago Segura, que vuelve con Padre No Hay Más Que Uno 3.
¡Feliz Navidad a todos!
Más os vale que os portéis bien, que los reyes ya están vigilando.
Esto no es una película navideña, esto es un negocio.
Todos salimos ganando.
¡Ore!
No sé qué sería de los padres sin los abuelos.
Oye, solo alguien así un poquito friki, lo digo cariñosamente, como Santiago Segura, se atreve a estrenar una película navideña en julio.
Sí, es genial. ¿Sabes que así se titula una gran película de Preston Sturges de 1940, Navidades en Julio, que es el tema central de la canción también de la peli? Es un genio, porque lo que va a hacer es forrarse de aquí a diciembre y en diciembre estrenarla en Amazon Prime Video. ¿Qué más
claro,
quieres? O sea, es perfecto porque, de verdad, es muy divertida. Es como las anteriores, con su guionista habitual, Marta González de Vega, ha hecho una película divertidísima en la que late el espíritu, por supuesto, de Preston Sturges, pero sobre todo de Frank Capra, de Qué Bello Vivir, de la gran familia Fernando Palacios, que es una de las grandes películas navideñas españolas, con secuencia en la Plaza Mayor, Chencho, Chencho y tal, pues igual. O sea, es el buen espíritu navideño y sobre todo, que es que aunque llega al borde para jugar con los adultos, nunca se pasa, tiene una visión del espíritu navideño, incluso del religioso, bastante buena, el cariño conyugal y familiar, el papel de los abuelos, la diversidad de los hijos, que claro, son muy distintos. Me ha gustado un montón. Y luego es que Tony Acosta es genial. Él es muy bueno, pero es que Tony Acosta te la comerías, ¿no? Y claro, si luego aparece por ahí Leo Harlem, Carlos Iglesias, que hace del abuelo y tal, pues a mí me ha gustado mucho. Incluso se atreve a hacer un trap casto, ¿sabes? ya que ha fichado a uno de los grandes traperos españoles, pues le hace un trap casto. O sea, está genial. O sea, es una peli estupenda. Con homenajes incluso hasta Ginger Rogers y Fred Astaire. O sea,
oye, qué necesario en nuestro mundo propuestas cinematográficas, culturales en general, que hablen de la familia con normalidad, sin grandes alardes,
totalmente.
Pero con normalidad, ¿no? Como ese espacio,
totalmente.
En fin, en el que todos hemos, bueno, todos, la mayoría hemos tenido la suerte de crecer y de hacerlo pues muy felices.
Sin
bueno,
duda.
Vamos a cambiar de registro, nos vamos ahora a hablar de un thriller al estilo Bourne.
¿Qué sabes del programa Sierra?
Son hombres misteriosos y temerarios a los que mandan a un lugar cuando no pueden mandar a nadie más.
El hombre gris. Puedo matar a cualquiera.
A cualquiera tal vez no.
Bueno, aquí tenemos a nuestra Ana de Armas, ¿verdad, Jero?
Bueno, está en plena forma
sí,
ella.
Sí. Bueno, yo la vi en James Bond y aluciné. Vamos, qué patada pegaba la muchacha.
Te digo. Pero bueno, algunos ya la seguimos desde hace mucho tiempo, ¿no? Con la segunda Blade Runner, por ejemplo. Netflix, ya sabes que la lucha que está teniendo con, sobre todo con Disney Plus y con es brutal, y porque es que hay un mercado el que hay. Entonces ahora que intenta tener su propia saga de espías al estilo de Jason Bourne. Entonces ha cogido unas novelas de Mark Greeney con una serie de agentes secretos de la CIA llamados Sierra, y uno de ellos es Ryan Gosling, que se revela. Entonces le mandan a un matón que es Chris Evans, que es interesante ver al Capitán América de malote y con bigote. Ana Armas, que está por ahí diciendo con quién voy, con quién no voy. Y Billy Bob Thornton, espléndido. O sea, tú imagínate el reparto, que es que además la dirigen Anthony y Joe Russo, que son los que hicieron Capitán América Civil War y las dos últimas de Los Vengadores.
Sí.
O sea, primeras filas, como ves, muy bien rodada. Es la película más cara que ha hecho Netflix. Yo creo que les va a funcionar muy bien. Acción trepidante, muy bien rodada. Y además debuta, son muy inteligentes. Una estrella india del cine de Bollywood se llama Danush, con lo cual le abre las puertas a un mercado como es India brutal, ¿no? En fin, yo creo que está muy bien la propuesta. No, es durita, o sea, es como Jason Bourne, pero casi para jóvenes. O sea, quiere decir que es una película para público muy amplio.
Pues nada, nos la apuntamos. Y ahora de vuelta aquí a casa, al cine español, la nueva de un actor que a mí me encanta, Antonio de la Torre.
Hay algo que no me gusta de ese tipo.
te dejas llevar totalmente por tus emociones.
¿Quién es ese tipo? ¿De dónde ha salido? ¿Por qué la justicia le permitió cambiar de identidad?
Te vas a estrellar, eres la única que no lo ve.
He dicho de vuelta a casa por el actor, pero no por la película que se llama Entre la vida y la muerte, Jero.
Sí, es una coproducción, ¿eh? Hay producción española también, aunque sobre todo es belga, está ambientada en Bruselas. Es un conductor de metro que en la primera secuencia atropella a un chaval que se ve que se ha suicidado y resulta que es su hijo, ¿no? Y a partir de ahí hay toda una trama, la policía intenta investigarle, no tienen acceso a ninguna de... Es otro personaje misterioso como Jason Bourne, que claro, le va el pelo a Antonio de la Torre, que es un actor que cuando se pone, sea en castellano, en francés o donde sea... Quizá la trama es un poquito confusa, el tono es más oscuro, es más de polar francés, o sea, no es del estilo de la anterior película, aunque también hay secuencias de acción y peleas no tan bien rodadas, por otro lado, con lo cual es una buena película, un poco en plan La isla mínima, más urbanita, por supuesto, está en Bruselas todo, pero muy interesante.
La próxima es una peli de animación.
¿Las chicas no podemos ser bomberos? No me fastidies.
¡El pirómano ataca de nuevo!
Necesitaré un equipo.
Si atrapo al pirómano, tendrán que cambiar las reglas. Y seré la primera mujer bombera.
Esta se llama Fight Heart, Hero.
Bueno, me ha gustado muchísimo. Esta está en Movistar Plus. Es de estas sorpresas para todos los públicos, también los más pequeños, de los productores y de uno de los guionistas de Ballerina, que era una buena película de animación. Y aquí es una niña huérfana, hiperactiva, que quiere ser bombera en el Brooklyn de 1920. Su padre era bombero, uno de los mejores de Nueva York, pero dejó de serlo cuando murió la madre de esta niña y se hizo sastre. Y ella, empeñada en ser bombero, pues hace pasar por un niño. Y entonces, en un momento de crisis de la ciudad, porque hay un pirómano, ella tiene la oportunidad de demostrar su valía. Buenísima peli para todos los públicos, con un homenaje final a las primeras bomberas, que por cierto, en Nueva York hasta 1986 no hubo ninguna. Madrid al año siguiente, aunque no lo cita la película, María Luisa Cabañero se llama.
Fíjate.
Cita la de Barcelona, que es en el 2007, Miriam Galisteo Manzanares. O sea que es un fallo de la peli no citar primero a la de Madrid. Muy buena música de Chris Egan, como lo estás viendo aquí. Una sorpresa para todos los públicos. Muy buena peli en Movistar Plus.
Bueno,
Fireheart.
Apuntado queda la sorpresa, Jero. Oye, y nos queda contar lo que va a pasar este fin de semana en 13, a ver qué propuestas cinematográficas tenemos.
Te traigo un superclásico moderno, como es Master and Commander, al otro lado del mundo, Peter Weir con Russell Crowe, Paul Bettany, y una de las adaptaciones de este autor, Patrick O'Brien, que es uno de los grandes expertos en novelas marítimas, además ambientadas en la época napoleónica, cuando hay un pulso entre Gran Bretaña y Francia, a ver quién se hace con el control del mundo. Buenísima película, sí. Que echamos, como decía mi abuelo, hoy mismo a las 15 horas.
Echamos hoy,
y echamos también otras dos que están bastante bien. El Jaguar de Francis Weber con Jean Reno y Pistolas en la frontera de Tyler Arnold con Robert Taylor. Y mañana dos de Mariano Ozores con Gracita Morales, te puedes imaginar.
Hombre,
40
fantástico.
Grados a la sombra, muy apropiada para
fantástico.
Esta semana. Y Crónica de 9 meses. Y luego tenemos una aventura por la mañana, La India en llamas de J. Lee Thompson, buena peli de 1959. Las muchachas de azul de Pedro Lazaga con Analía Gade. Firefox, el arma definitiva, con Clint Eastwood delante y detrás de la cámara. Y luego acabamos con Águila Negra, con Jean-Claude Van
Damme.
Al que le guste más los piños y tal, pues a las 9 de la noche el domingo acabamos con
Apúntame
Jean-Claude
ahí,
Van Damme.
Apúntame en esa lista. que acabar el domingo con una de Van Damme, bueno, se me ocurre mejor plan.
Te defogar bastante.
Hombre, sí. Encara una semana con otra actitud. Esto no me va a pasar.
Claro.
Jerónimo José Martín, crítico de cine de COPE. Como siempre, un placer. Gracias por madrugar
igualmente
con nosotros.
Igualmente. Un abrazo
luego.
Enorme.
Chao.
Antonio Herray.
La mañana. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Le llevaremos a Station.
Será capaz de pilotar.
Clint Eastwood.
Desde luego, soy el mejor.
Firefox, el arma definitiva. El domingo por la tarde... En 13.
Esta primavera-verano, lleva tus nuevos zapatos fluchos a tu terreno y estrena ilusiones, sensaciones, nuevos colores y diseños con un estilo marcadamente casual, deportivo o elegante. Tú pones el momento con la tecnología que marca la diferencia en comodidad. Fluchos, en las mejores zapaterías. ¿Y tú por qué necesitas fluchos? Comodidad absoluta.
Super ofertas fin de semana en Hipercor y el supermercado El Corte Inglés.
Solo hasta el domingo, melón piel de sapo El Copón a 99 céntimos el kilo.
Así son las super ofertas fin de semana de Hipercor y el supermercado El Corte Inglés.
Hasta el domingo, en tienda web y app.
Precios válidos en Península y Baleares.
¿Vamos de camping?
Claro.
¿Y a surfear?
¿Y a montar en bici?
¿Y en canoa?
También.
Espera, espera. ¿Y el perro?
Pues se viene. ¡Sí!
La vida está llena de oportunidades y el nuevo monovolumen compacto de Mercedes-Benz con su amplio espacio, conectividad y flexibilidad llega para que diga sí a todo. Nuevo Clase T. La vida se hace grande.
¿La misma peli de terror que te hace dormir con la luz encendida tus 40 tacos? Pero por mucho menos.
Llega Yastel Televisión, con más de 60 canales y 10.000 contenidos premium por solo $4.95 con tu fibra y móvil. Llama al 1510.
Llegar donde no llega nadie es fácil. Pagar menos por el seguro de tu moto es muy fácil.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555. Mutueros, bienvenidos.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Bricomar, el almacén de la construcción y la reforma donde compran los profesionales. Descubre todas nuestras soluciones de eficiencia energética, aerotermia, paneles solares, inversores, baterías y todo lo necesario para su instalación, con los precios más bajos de la zona y marcas de calidad profesional. También en Bricomart.es, donde compran los profesionales. Bricomart.
Buenas noches, 11:30, 10:30 en Canarias. Bienvenidos, bienvenidas. Esto es El Partidazo, Cadena COPE. En otra noche feliz para...
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche, todo lo que pasa en el deporte te lo cuenta Juanma Castaño en El Partidazo de COPE.
Son las 8 en...